Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a hacer una meditación del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, después de llamar de nuevo Jesús a la muchedumbre, les decía: Escuchadme todos y entendedlo bien. Nada hay fuera del hombre que al entrar en él pueda hacerlo impuro. Las cosas que salen del hombre, esas son las que hacen impuro al hombre. Y cuando entró en casa, ya sin la muchedumbre, sus discípulos le preguntaron el sentido de la parábola. Y les dice, ¿Así que también vosotros sois incapaces de entender? ¿No sabéis que todo lo que entra en el hombre desde fuera no puede hacerlo impuro? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Y va a la letrina. De este modo declaraba puros todos los alimentos. Pero decía, lo que sale del hombre es lo que hace impuro al hombre, porque del interior del corazón de los hombres proceden los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, los deseos avariciosos, las maldades, el fraude, la deshonestidad, la envidia, la blasfemia, la soberbia y la insensatez. Todas estas cosas malas proceden del interior y hacen impuro al hombre. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. Acabamos de escuchar una continuidad de la lectura del Evangelio de ayer. Y bueno, pues nuestro Señor da a entender y al mismo tiempo le da plenitud a la ley porque va más allá de lo material. De ahora en adelante, como Dios, ¿qué es? Él puede abolir algo de la ley positiva, precisamente de la ley mosaica, preceptos positivos que no proceden o no forman parte de la moralidad natural que Dios impregnó en nuestro ser y en nuestros corazones, y que también no es algo esencialmente que pertenece a la ley divina. Preceptos positivos que Jesús con toda su autoridad como Dios los modifica. Y lo que era algo en ese tiempo pedagógico es para darnos a entender lo que verdaderamente hace impuro al hombre, es decir, el pecado. El consentir, bueno, sería un pecado mortal cuando es una materia grave y se consiente con plena advertencia y pleno consentimiento. Bueno, hay plena advertencia y pleno consentimiento. Eso sería ya un pecado mortal. Pecado venial, pues si la materia no es grave y hay plena advertencia y pleno consentimiento. Si es materia grave, pero no es plena, ya sea la advertencia o el consentimiento, quedan un pecado venial. En fin, y lo que se consiente parte de nuestro corazón, porque hay que reconocer, como dice San Bernardo, todas las miserias que hay en nuestro ser. Sin Dios somos nada y somos pecado. Y dentro de cada uno de nosotros hay una verdadera bestia, una verdadera fiera en todos los pecados capitales. Tenemos una bestia que se inclina a la gula, a la pereza. Todos tenemos una fiera sexual dentro de nosotros, un monstruo de soberbia, etcétera, etcétera. Podemos enumerar todos los pecados capitales y todos los que se desprenden de los pecados capitales. Y luego, bueno, pues si le agregamos genética y lo que Dios en su providencia, y pero porque lo ha permitido, ¿sí? Nunca lo ha querido, lo ha permitido para un bien mayor, todo lo que el demonio pudo haber sembrado en nuestras vidas, cosas, situaciones traumáticas, etcétera, etcétera, para empujarnos y manipularnos psicológicamente a que pequemos, a que consintamos aquellas inclinaciones. Habrá algunas inclinaciones que son naturales y que son más fáciles de vencer con la oración, con la gracia, y habrá verdaderas luchas fuertes en contra del demonio que también se acerca para tentarnos, manipularnos, engañarnos, etc. Sin embargo, por más fuerte que sea la inclinación, por más fuerte que sea la tentación, tenemos libertad. Pero solamente con la gracia de Dios se puede vencer en plenitud. Esto de todo nuestro ser pasional y todo este laberinto de actitudes que podemos tener, de inclinaciones, que muchas veces pues, se tiene que acudir a un terapeuta, a un psicólogo católico, pues, para que no te confunda más, sino que te centre en Dios. Todo puede sanarse con la gracia. Y además tenemos la libertad para decir sí o no. Recuerdo cómo nuestro Señor a una mística le dijo que el vencimiento de estas pasiones que todo ser humano tiene es la cruz más grande que vamos cargando durante toda nuestra vida. Y ahí viene el corazón misericordioso de Cristo, que dice, vengan a mí todos los que están agobiados, cansados por la carga. Pues esta es la carga principal. Sí, pues para muchos es un verdadero tormento, una opresión, una cruz muy grande, llevar y cargar todos con, tenemos un talón de Aquiles. Todos tenemos una debilidad especial. Pero sin embargo, dice Cristo, ¿sí? Mejor tomen mi yugo, que es más suave, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y tendrán descanso en sus almas. ¿Sí? Esta lucha, en la cual también nos dicen autores místicos, luchas que en verdad los santos de la iglesia que los llegaban a vencer, realmente gemían, realmente lloraban, realmente se estremecían, porque era morir a ellos mismos para resucitar en Cristo. Y muchas formas, muchas maneras en donde Dios va permitiendo que en ese aspecto participemos de la cruz de Cristo. ¿Sí? Cristo nunca tuvo pecado, nunca tuvo esta situación, pero Él murió por nosotros, para que tuviéramos nosotros esa fuerza de morir al pecado, de morir a nosotros mismos y resucitar en la vida de la libertad gloriosa, gozosa de los hijos de Dios. Porque el que pone en el corazón de Cristo todas estas inclinaciones desordenadas, todas estas pasiones que nos quieren llevar al pecado, en Cristo lo domina, en Cristo se refuerza y practica las virtudes contrarias y llega, pues en esta vida, a ser dichoso, a ser feliz. Porque como le dice la Virgen al Padre Gobi, cuando le habla del vencimiento de los sacerdotes en la virtud de la castidad, dice que pues es una lucha en donde todo su ser y toda su naturaleza está implicada en el más grande ofrecimiento de su ser, pero que en cada vencimiento y en cada oblación la pureza se va renovando, el alma va adquiriendo mayor belleza. Claro que también todos tenemos que poner de nuestra parte en esta lucha en contra del pecado, evitar las ocasiones. Sí, no podemos ser como aquel alcohólico que se va sirviendo licor en la copa y mientras se va sirviendo le va diciendo a nuestro Señor, no me dejes caer en la tentación. No, pues es una contradicción. Somos muy débiles y todo aquel que mete la mano en el fuego se va a quemar. Ambientes, amistades, lo que hacían antiguamente los santos. ¿Qué hicieron los santos? Vemos a un Job que dice, he hecho pacto con mis ojos de no contemplar doncellas para no pecar, para no ofender a Dios. ¿Sí? Cada quien sabe, y lo dice el Evangelio, es muy claro, si tu mano te es ocasión de pecado, pues córtatelo. Mejor entrar manco al reino de los cielos que con un cuerpo entero al infierno. Y bueno, pues así habla Cristo del ojo, etcétera, etcétera. Todos sabemos qué tenemos que evitar. Tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos y no dejar que Satanás nos engañe poniendo en nuestro corazón una falsa confianza. Tenemos que desconfiar de nosotros mismos en este aspecto, ¿sí? Y confiar en la gracia, en la misericordia de Dios. Evitar las ocasiones y llenarte de fuerza en la oración. Y así tu vida, como dice Cristo, esa cruz de nuestras pasiones será más suave, será una carga más llevadera. En fin, bueno, pues estos son elementos, principios básicos de lo que es una vida espiritual. Y quisiera terminar recordando lo que dice aquí, en todos estos pecados nuestro Señor enuncia el adulterio. Y dice, todas estas cosas malas proceden del interior y hacen impuro al hombre, claro, si hay un consentimiento, si se lleva a cabo la obra. Entonces, aquí nuestro Señor está diciendo que el adulterio es algo malo, ¿sí? Como nos explican los teólogos, intrínsecamente malo, es decir, es malo en sí mismo, en su propia esencia, es algo perverso, es algo malo el adulterio, porque va en contra del amor verdadero, del amor auténtico que se vive en el matrimonio, y entonces está traicionando el amor a Dios, el amor a la persona que tú prometiste sacramentalmente amar y serle fiel. Entonces, ¿cómo se puede aceptar que los divorciados vueltos a casar, pues accedan a la comunión con un falso concepto de misericordia, etcétera? Entonces, el corazón amoroso y misericordioso de Jesús dejó de ser misericordioso por decir que esas relaciones adúlteras y que usó esa palabra adulterio, Jesús no es misericordioso. No existe misericordia si no hay verdad. No existe misericordia si no se invita al pecador a dejar el pecado, porque no va a poder recibir la misericordia si no se arrepiente. Cristo a la adúltera arrepentida, vete, yo no te condeno, vete y no peques más. Algunos, uy, pues esto es una blasfemia. Dicen que si nuestro Señor volviera a vivir volviera a venir humanamente a la tierra, Él, con su corazón misericordioso, permitiría a todos los que viven en esas uniones que le llaman irregulares, para suavizar el término, pero que son uniones adúlteras, que nuestro Señor les diría, no se preocupen, están bien, vivan así. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo, decir que Jesús justificaría el pecado. Vamos pues pidiendo a María Santísima que nos consagre, que nos tome plenamente como posesión suya, consagrándonos libremente nosotros a su inmaculado corazón, para que María unja nuestra alma con su pureza, con su limpieza. Acabamos de pasar la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, que se presentó ahí mismo en Lourdes como la Inmaculada Concepción. Y que en los escritos del Padre Gobbi, ella misma nos dice que una de las finalidades de esas apariciones de Lourdes fue decir: aquí estoy como madre, no tengan miedo. Por ese como tsunami que se empezaba a levantar en la historia de la Iglesia, como una gran ola de ideologías, de pecado, de maldad, que iba a invadir a la Iglesia. En donde, bueno, pues concretamente estamos viviendo esa lucha apocalíptica entre el gran dragón rojo y la mujer vestida de sol. Y en esa lucha, pues nosotros tenemos que ser hijos de María Santísima. No tenemos que estar del lado de la descendencia del dragón, de los que se hacen sus aliados, renegando de la fe, destruyendo los mandamientos, etcétera, etcétera. Queremos estar del lado de los hijos de María Santísima, porque con nuestra continua conversión y nuestra oración, María Santísima, a través de sus humildes servidores, le dará gran batalla al demonio y al final lo vencerá a través de su pequeño talón, que somos todos nosotros, los que se consagran al corazón de María Santísima. Vivamos nuestra consagración al corazón de María Santísima y que sea ella, a través de nosotros, quien lleve a cabo nuestra misión en la Iglesia, trazada amorosa y providencialmente por el Padre Celestial. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.